Si yo hablo de espíritu emprendedor, probablemente ustedes piensen que este es un asunto que solo le interesa al mundo empresarial. Sin embargo, nuestro entrevistado de hoy insiste en que el espíritu emprendedor resulta fundamental en todo tipo de organizaciones. Por ejemplo, sociales, políticas, deportivas, culturales y hasta en las propias familias. Por lo tanto, contar con gente emprendedora es imprescindible para el desarrollo de cualquier país. Así que hay que fomentar el espíritu emprendedor adentro de las organizaciones, pero antes incluso en la escuela y en el liceo. Momento Cero es un grupo pequeño de profesionales que nació en el año 2005 con el sueño de hacer de Chile un país de emprendedores. 7 años después, esta firma ya está asesorando a varias de las más grandes compañías en Chile, pero también a instituciones educativas y hasta al propio gobierno. Elías Tefarikis es uno de los fundadores de Momento Cero y la semana pasada estuvo en Montevideo, invitado por ACDE y la Universidad Católica para dar 2 charlas, una para educadores y otra para empresarios. Hoy vamos a conversar con él para conocer su experiencia y para averiguar cómo podemos desarrollar en Uruguay ese espíritu emprendedor. Elías Tefarikis tiene 33 años, es magíster en Ciencias de la Educación por la Pontificia Universidad Católica de Chile, consultor en emprendimiento, creador y profesor del Diploma de Educación para el Emprendimiento y la Innovación de la Universidad de Chile. Elías, buen día, gracias por acompañarnos.
Hola Emiliano, muy buenos días, ¿cómo estás?
En los últimos años se ha venido hablando mucho de hombres emprendedores, se ha venido hablando mucho de emprendimientos. De todos modos, quizás valga la pena empezar esta conversación contigo con una definición. Para ustedes, concretamente, ¿qué es un emprendedor?
Mira, para nosotros un emprendedor es una persona que está dispuesta a asumir, tomar riesgos en aquello que lo motiva, independiente del ámbito que lo sea, y estar dispuesto a asumir tanto el éxito como el fracaso de esas acciones que ellos pueden llevar a cabo. Eso es el emprendimiento y eso es lo que yo considero y consideramos en Momento Cero una persona emprendedora.
¿Cuál es la relación entre emprendimiento e innovación?
Mira, eso es una interesante pregunta, Emiliano, porque hoy en día es muy relevante que podamos hacer distinciones de lenguaje respecto de los conceptos. La innovación y el emprendimiento, sin duda alguna, son primos hermanos. Son elementos que pueden conjugar, estar en conjunto y fortalecerse de una manera muy importante. Pero son 2 cosas distintas. Habitualmente en nuestro lenguaje, por ejemplo, hablamos de personas o que conocimos a una persona súper innovadora, emprendedora, o que en el fondo hay una innovación súper interesante liderada por un emprendedor. Pero hay emprendedores que realizan en emprendimientos de distintas características que no necesariamente son innovadores. Hay un elemento distintivo de la innovación que tiene que ver con la agregación y captación de valor. Me explico, la persona que inventó el ratón o el mouse del computador, probablemente lo inventó en 4 paredes en su casa. Pero si se hubiese quedado en 4 paredes en su casa, no podríamos haberle llamado innovación. Hoy en día lo ocupamos todo el mundo. Capta un valor de mercado, es algo que está posicionado y por sobre todo soluciona un problema. Ahí es cuando hablamos de innovación. Y probablemente esa persona que lo generó, que es muy seguro, sin duda también era un emprendedor y tenía un espíritu emprendedor. Por eso es importante ir distinguiendo estos conceptos.
El término emprendedor suele estar muy asociado a la actividad empresarial, pero ustedes no están de acuerdo con una reducción así de ese tipo. ¿Por qué? ¿Podemos explicarlo?
Sí, mira, obviamente y lógicamente yo también he sido fundador de una empresa, no tenemos ninguna instancia negativa sobre lo que los emprendedores empresariales podemos y pueden hacer. El punto es que el emprendimiento en su complejidad no se logra explicar solamente desde la formación de una empresa. Eso es como la consecuencia de algo que me mueve, que me motiva, que es mi sueño, que siento que probablemente puedo aportarle al mundo de esa forma. Entonces, cuando uno escucha solamente que el emprendimiento con aquellos que han formado empresas, poniéndolo así de una manera muy reduccionista, uno se pone a pensar, bueno, ¿y qué pasa con todas las otras personas que su motivación, porque definitivamente no les gusta, no es formar una empresa, pero que en cualquier organización donde están son tremendamente intraemprendedores, gestionan equipos de muy buena forma, los logran sacar adelante, motivan a la gente con que están con ellos, crean valor donde están, pero, te insisto, no les gusta hacerlo o no tienen interés en hacerlo de sus propias organizaciones? Entonces, es súper importante que para que, como tú bien hacías la presentación, nuestros países vayan creciendo en términos de capital humano avanzado, de que las personas vayan aportando valor en distintas instancias, hagamos y que se entienda que el emprendimiento no es solamente la empresa. Ese es uno de los tipos de emprendimiento. Tú señalabas y hablabas del espíritu emprendedor. Nosotros creemos que desde ahí nace todo este tipo de acciones. O sea, el espíritu emprendedor es aquello que nos mueve a plasmar esas motivaciones profundas que tenemos en algo que pensamos puede agregar valor o nos satisface. Entonces está el emprendedor empresarial, que plasma su espíritu emprendedor en el ámbito empresarial, está el emprendimiento social, en el mismo caso, social, político, artístico, y también, como no, algo tremendamente importante, el emprendimiento familiar y cómo la familia también es un emprendimiento muy relevante.
Así que entonces, emprendedor no es sinónimo de empresa ni de empresario, ninguna de las dos cosas.
Ninguna de las dos cosas, así es.
O sea, hay otras organizaciones, aparte de la empresa, que se benefician mucho si en ellas hay espíritu emprendedor, y hay otras personas que pueden ser emprendedores sin ser empresarios. Por ejemplo, un empleado puede ser empresario, puede ser emprendedor.
Tú lo has dicho, Emiliano. Así es, efectivamente. De hecho, cuando uno se pone a pensar y lo ve de esta forma, uno se puede dar cuenta que en su vida ha conocido tremendos emprendedores o intraemprendedores en organizaciones que definitivamente no son empresarios, pero que agregan muchísimo valor a las distintas áreas en que están. Entonces, yo creo que de ahí es muy relevante. Y otra cosa, no todo el mundo quiere ser empresario. Y si todo el mundo fuera empresario y redujéramos el concepto a solamente que los emprendedores tendrían que formar empresas, la pregunta es, bueno, si todos queremos ser empresarios, ¿quién trabajaría en esas empresas? Si todos quieren tener la suya. Eso no sucede porque obviamente tenemos distintas motivaciones y las buenas empresas, independientemente del ámbito en que estén, la conforman buenos equipos, en el fondo.
La pregunta siguiente, a partir de lo que venimos charlando, Elías, es si se puede enseñar a ser empresario, porque tantas veces hemos escuchado decir que el espíritu emprendedor en realidad es algo innato. ¿Cómo es? ¿Se puede enseñar a ser emprendedor?
Sí, mira, yo creo que se puede enseñar a ser un buen emprendedor y también se puede enseñar a ser un buen empresario, como tú lo estabas señalando. Nosotros en Momento Cero, a través de distintas acciones, tanto aquí como en los países que hemos podido estar, hemos desarrollado metodologías sistemáticas, métodos, que permiten precisamente ir desarrollando habilidades de emprendimiento en adultos, en organizaciones como empresas, en colegios o liceos desde el ámbito educativo con profesores, en microempresarios, con emprendedores en sí mismos para poder fortalecer lo que están haciendo.
Pero cualquiera puede ser emprendedor, cualquiera, o hay efectivamente en la personalidad de algunos, hay bloqueos a esos efectos.
Mira, sin duda alguna, hay algunas personas que tienen capacidades de entrada de mejor forma. Pero es importante aclarar algo. Nadie nace emprendedor. El emprendedor se hace. Y eso es tremendamente relevante. Ahora, podemos nacer con ciertas, obviamente, habilidades o con ciertas condiciones que nos van a permitir estar más cercano al mundo del emprendimiento, sin duda alguna. Y ahí hay algunas que son importantes de establecer. La primera, por ejemplo, es obviamente la historia familiar que las personas podemos tener. En nuestra familia se forja el espíritu o las habilidades emprendedoras, y si hemos estado ligados a una familia emprendedora, por supuesto que lo vamos a hacer. La educación formal o informal es algo muy importante también. Las redes que uno visualiza, el capital cultural o social o lo que uno concibe de lo que es el emprendimiento. Pero hay una que es tremendamente importante, que yo puedo carecer de las cuatro anteriores y me puedo sustentar en lo que uno mismo hace. Entonces, en ese caso, tenemos obviamente personas que no vienen de una familia muy emprendedora, pero que, sin embargo, su experiencia de vida los lleva a querer emprender y a ser emprendedores tremendamente innatos y fuertes. Pero insisto, nadie nace emprendedor. Eso es una falacia que tenemos que eliminar un poco. Nadie tiene el gen del emprendimiento. Yo siempre ocupo la broma que cuando yo nací y el doctor me presentó a mi madre en brazos, nunca dijo, la felicito señora, su hijo es un emprendedor. Dijo, en el fondo, pesó tanto o aquí nació una persona. Entonces creo que es relevante verlos de esa forma.
Ahora, ¿en qué etapa de la formación de un niño o de un adolescente se debe enseñar a emprender?
Mira, no creo que haya una... Por supuesto que desde edades tempranas, al igual que cualquier aprendizaje o estímulo, es tremendamente relevante poder llevarlo a cabo. Y cuando los chicos son muy pequeños, sí creo que es relevante y aconsejable dejar que pueden, dejar que hagan. Que, por supuesto que en un contexto de cuidado y teniendo las precauciones del caso. Pero si los chicos no los dejamos probar, me refiero a los juegos de la plaza, me refiero a cualquier tipo de instancia que les permita descubrir, desarrollar sus habilidades, es muy probable que generemos en ellos algunas aversiones al riesgo, o tener miedo a hacer cosas nuevas. Yo creo que es uno de los primeros elementos que de chico uno puede establecer. Y en la medida que uno va creciendo y va avanzando de edad, es muy importante seguir con esos estímulos de diversas formas. Y esos pueden ser, bueno, actividades de distintas características, que los mismos chicos salgan y armen sus propios proyectos. Y los proyectos pueden ser de complejidad baja o alta, como, no sé, elaborar un producto o como ir a un hogar de ancianos a saber qué necesidades necesitan para poder gestionar cómo los podrían ayudar. O sea, hay muchas instancias en que se van desarrollando mi espíritu emprendedor. Y otra que a veces se habla poco es el deporte también. Y el deporte no tan solo en su rol de bienestar, sino que en el rol de cómo forza la tolerancia a la frustración cuando uno es disciplinado y entrena y obviamente a veces no logra los resultados que quiere. Eso es en términos genéricos, pero ahora, sistemáticamente, claro, o sea, existen elementos educativos que nosotros ocupamos al interior de organizaciones, al interior de colegios, que les denominamos, por ejemplo, programas de emprendimiento, que tienen una secuencia de trabajo de un tiempo con distintos consultores y diversas actividades, como son comunicación efectiva, proyectos, quién soy, qué quiero, hacia dónde voy, instancias motivacionales, el uso de una de nuestras innovaciones que es el juego del plan, etcétera.
O sea que ustedes ya han avanzado mucho en esta materia en cuanto a implantar en la educación formal cursos, herramientas que desarrollan el espíritu emprendedor. Pero, ¿fue fácil eso? ¿Cómo les resultó? ¿Cómo les fue a ustedes cuando empezaron a proponer este tipo de formación en escuelas y en liceos?
Mira, no ha sido fácil, Emiliano, ha sido tremendamente positivo y hemos avanzado con mucho éxito, pero no ha sido fácil en lo absoluto. ¿Y cómo se ha dado esto un poco? Cuando iniciamos todo el proceso de Momento Cero, ya casi 8 años atrás, y llevábamos elementos relacionados a educación para el emprendimiento, íbamos al colegio, y la primera respuesta en el colegio era, señor, aquí nosotros formamos personas, no empresarios.
Ah, eso era un trancazo fuerte, distinguir la formación de personas de la formación de empresarios. Pero además ustedes ni siquiera estaban yendo a proponer formación para empresarios, era otra cosa. Incluso había hasta una confusión en la discusión.
Bueno, tú lo has dicho, y ese trancazo, como señalas, te señala de inmediato, valga la redundancia, de que hay una percepción y un conocimiento muy limitado de lo que es el emprendimiento. Esos colegios creían que en el fondo el empresariado es malo en sí mismo. Entonces ahí hay algo que tenemos que trabajar, por una percepción a veces negativa de lo que es el mundo de la empresa o de la reducción de este mismo concepto. Pero cuando avanzábamos, en algunos nos iba bastante bien, hay personas que lo entendían de inmediato, pero en general ese era un punto importante. Cuando fuimos obviamente a las empresas nos decían, nos planteaban sus miedos, nos decían, mira, podrá ser muy interesante esto, pero la verdad que yo no quiero que mi gente sea muy emprendedora porque se me van a ir de la empresa. Entonces, ahí también demuestra algo. Una persona, un ejecutivo, un trabajador, independiente del cargo en que esté, que quiera emprender y su deseo sea ese, tarde o temprano lo va a hacer. O sea, eso yo creo que es cosa de tiempo. Ahora, tampoco se trataba de ir y sacar a las personas de la empresa, sino que entregarle mayores herramientas de emprendimiento que les permitiera hacer lo que, mejor que estaban haciendo. Beneficio para tanto las personas como para la misma empresa. Y la tercera instancia donde iba muy fuerte eran las universidades. Y ahí, en el fondo, la lógica era, bueno, ¿qué nos van a venir a enseñar ustedes de emprendimientos a nosotros? Porque aquí es donde investigamos y hacemos una serie de cosas relacionadas al emprendimiento. Entonces, también denotaba que había una percepción del emprendimiento muy ligada, reducidamente, a la investigación, que a veces se queda mucho en la teoría y poco en el hacer. No en todas las universidades, por ejemplo, y en muchas de ellas tienen programas tremendamente interesantes. Eso nos fue configurando una forma de cómo levantar esas objeciones para poder ingresar a estos tres mundos que hoy en día son los que trabajamos habitualmente.
Va a ser bueno que ahora profundicemos en la forma como ustedes justamente impulsan, desarrollan esa actitud emprendedora. ¿Emprendedor se nace o se hace? De eso estamos conversando esta mañana en Perspectiva con Elías Tefarikis, chileno, socio fundador de Momento Cero Sociedad Anónima. Con él estamos hablando a propósito de cómo formar espíritu emprendedor, actitud emprendedora, porque eso se puede hacer. ¿Hay alguna consulta de audiencia en ese sentido, Romina?
Sí, por ejemplo, tenemos un oyente que nos escribe: se puede decir que la semilla del emprendedor está dentro de cada ser y que la diferencia está en el desarrollo y trabajo. Los emprendedores más desarrollados son agentes de influencia y cambio. Caso sublime, Madre Teresa de Calcuta, dice este oyente.
Elías.
Absolutamente de acuerdo, Emiliano. O sea, creo que la auditora señala es precisamente cómo entendemos el emprendimiento. Ahí hay un emprendimiento social, bueno, ligado a un ámbito religioso, que sin duda ha solucionado una problemática o ha contribuido a solucionarla de forma muy importante. Y ahí, si te das cuenta, la empresa no tiene nada que decir o que hacer. Hay un espíritu emprendedor que se plasma de forma mucho más fuerte y que esa semilla, como señalaba la auditora, estaba precisamente en esta persona, la Madre Teresa Calcuta. Casos como ese hay muchísimos en diversos ámbitos.
¿Qué es Momento Cero? ¿Cómo trabajan ustedes en esta dirección?
Perfecto. Mira, de forma muy simple, crearon Momento Cero, es una empresa social especializada en emprendimiento e innovación. Ese es nuestro trabajo principal. ¿A quiénes atendemos? Atendemos principalmente a tres tipos de públicos, a las empresas de distintas instancias y distintos rubros, a los colegios y liceos y obviamente a las universidades, como también a organismos públicos y de gobierno que obviamente estén relacionados a temas de emprendimiento e innovación. Eso es como un poco lo central. Ahora, ¿qué es en el fondo lo que hacemos? Nuestro quehacer se liga principalmente a la generación de entornos de emprendimiento para avanzar hacia la innovación.
¿Entornos de emprendimiento? ¿Qué es eso?
Crear un entorno de emprendimiento adecuado significa poder influenciar culturalmente, llámese una empresa, un colegio, un liceo, una universidad, lo que sea, con acciones concretas de implementación que permitan desarrollar esas habilidades y que en el fondo el emprendimiento se haga tema en distintas instancias, sensibilizando, capacitando, desarrollando ciertas habilidades y posteriormente instalando estas capacidades para que se puedan replicar sin mayores problemas. Y trabajamos en tres áreas centrales. Un área que se puede entender desde recursos humanos, por decirlo de una forma amplia, es que somos habilitadores de capital humano en aquellas instituciones que valoran la cultura del emprendimiento y la innovación. ¿Eso qué significa? Por ejemplo, en organizaciones empresariales, muy ligado a, por ejemplo, gerencias de recursos humanos, es que desarrollamos distintas acciones que permitan en estos ejecutivos, independiente del objetivo que ellos busquen, desarrollar habilidades de emprendimiento y que los lleven, por ejemplo, a ser equipos más efectivos, a que puedan estar ligados y comprender el emprendimiento de una mejor manera, en que haya un clima de trabajo más proactivo, etcétera. Son distintas acciones las que podemos realizar. Una segunda instancia muy fuerte tiene que ver con lo que denominamos programas de emprendimiento. Los programas de emprendimiento ya están en general ligados aquí en Chile y en otros lugares a grandes empresas que les interesa a través de sus gerencias de responsabilidad social empresarial o asuntos corporativos poder en comunidades de distintos lugares, nosotros en Chile hemos trabajado 15 programas de emprendimiento, poder desarrollar habilidades de emprendimiento en estas personas. En general, trabajamos ahí con liceos, entendiendo que para ustedes los liceos son los estudiantes secundarios, aquí los llamamos colegios o liceos también, y trabajamos con ellos en programas que duran del orden de 2 años en un trabajo bastante extendido, pero que se desarrolla obviamente en los semestres académicos de acuerdo a las clases que van teniendo. En estos programas de emprendimiento, como te decía, están principalmente el alero y muy apoyado por empresas en temas de responsabilidad social empresarial, se trabaja con estudiantes a través de un proceso de selección con ellos y con profesores. Con los estudiantes lo que se busca es obviamente desarrollar habilidades de emprendimiento en distintos tipos de actividades. Como te decía hace un rato, comunicación efectiva, instancias motivacionales, desarrollo de proyectos, etcétera, y que finalmente estos mismos chicos terminan armando proyectos apoyados por mentores de las empresas que nos están obviamente patrocinando y nos permiten implementar, y presentan proyectos que van desde un ámbito netamente social, como por ejemplo arreglar su colegio, que puede estar de forma muy deteriorada, o un asilo de ancianos en la esquina de la ciudad o el pueblo, o por otro lado algunas cosas netamente empresariales que puede ser su espíritu. No, obviamente aquí no hay restricción, lo importante es que lo lleven a cabo. Y con los profesores es para que ellos sean los facilitadores principalmente de poder generar estos entornos adecuados y sobre todo que comprendan que el emprendimiento tiene que ver principalmente con desarrollo personal y mucho más allá que la empresa. Ese es un problema a veces que tenemos con ellos, pero que poco a poco lo hemos ido solucionando para que lo comprendan. Y una tercera instancia de trabajo muy fuerte, que engloba bastantes elementos de lo que estamos conversando, tiene que ver con una instancia fuerte de sensibilización que le denominamos torneos de emprendimiento. Y los torneos de emprendimiento se llevan a cabo a través de una de las innovaciones importantes que hemos desarrollado como empresa, que es un juego, que se llama el juego El Plan.
Un juego que se parece a los juegos de mesa, o alguno de los juegos de mesa que hemos conocido todos cuando chicos.
Tú lo has dicho, exactamente. Es un juego de mesa, está todavía en su versión de juego de mesa, y todo el mundo se imagina el Monopoly o la Gran Capital, que es un clásico que todos jugamos. Pero es radicalmente distinto en términos del paradigma que hay relacionado a esto. Si te recuerdas, en el Monopoly o la Gran Capital, uno jugaba a, como dice su nombre, monopolizar, y básicamente yo te ganaba si te lograba sacar del juego y me quedaba con todo el dinero. Eso era lo principal. Y otra cosa, yo tiraba el dado y el dado elegía por mí. Si tú lo miras desde un prisma de emprendimiento, eso no es muy mucho de emprendimiento. En el fondo, el plan lo que busca es desarrollar habilidades de emprendimiento a través de un juego que es un método simulador que, primero que todo, no tiene dado, por ende tú eliges. Segundo, tú tienes que elaborar una estrategia y gana aquel que es capaz de hacer la mayor cantidad de ideas innovadoras. Y no solamente administras dinero, sino que obviamente tienes personas, energía, dinero como parte de este tipo de acciones. Bueno, esto como innovación fue lanzada el año 2009 en su primera versión. Hoy día estamos próximos a lanzar nuestra tercera versión. Y hemos desarrollado grandes actividades públicas, tanto para grandes, para chicos, pero obviamente los torneos escolares han tomado una tremenda fuerza en Chile. Este año desarrollamos nuestra segunda versión del torneo escolar. Participaron 8 regiones. Más de 5.000 jóvenes jugaron a través del plan o en el fondo poder elegir quién es el mejor emprendedor. Y el juego, lo interesante no tan solo es que uno la pasa bien, lógicamente porque es un juego y es una buena experiencia, sino que también te permite desarrollar habilidades de emprendimiento y fortalecerlas a través de distintas cosas. Entonces el juego es una de nuestras herramientas, englobado obviamente con un objetivo de poder desarrollar habilidades de emprendimiento. Bueno, efectivamente esa instancia, como tú lo señalabas al principio, el torneo de emprendimiento, fue premiado por el presidente Piñera con el premio PYME 2012 por su colaboración al desarrollo del entorno emprendedor en Chile.
Enseguida me gustaría que habláramos algo de Uruguay.
En perspectiva.
Blue Cross and Blue Shield de Uruguay, líder en calidad de prestaciones médicas. An independent licensee of the Blue Cross and Blue Shield Association. 2604.
En el Uruguay, por un lado, se estimula y por otro lado se mata el emprendedurismo con las condiciones que existen para apoyar los emprendimientos. acá todavía es difícil la autogestión, dice Alejandra de Colón. Bueno, y con este mensaje como base, enseguida regresamos. ¿Qué dicen los oyentes, Romina, a propósito de la entrevista que estamos teniendo con Elías Tefarikis, magíster en Ciencias de la Educación, socio fundador de Momento Cero, esta consultora chilena orientada a la formación de emprendedores?
Alejandro, por ejemplo, del Parque Valle, dice, ¿se puede conseguir ese juego de emprendedores en Uruguay? ¿Cómo se llama? ¿Cómo me dirijo en Chile para adquirirlo? Hay varios oyentes que van por ese lado.
¿Qué dice Elías?
Encantado, sí. Ustedes pueden escribirnos a el siguiente email, contacto@momentocero.cl, y ahí les podremos hacer llegar toda la información necesaria respecto a lo que es del juego.
Por ahora no existe acá en Uruguay.
Mira, existen algunas copias que hemos dejado producto de, y aprovecho obviamente de agradecer la invitación, por esta invitación que nos hizo ACDE y SEDE, que estuvo muy interesante, y yo se lo agradezco muchísimo porque precisamente por eso estamos pudiendo hablar y comentar más temas de emprendimiento. Y también con algunas personas cercanas están dando vuelta algunos, pero más que nada como muestras, y estamos en un proceso que esperamos vaya avanzando para poder implementar ya acciones más concretas en el Uruguay.
Este espacio es una presentación de Banco Itaú. Banco Itaú, en los mejores lugares, los mejores beneficios.
Justamente para terminar, la pregunta con Elías Tefarikis era a propósito de esta experiencia acá en Montevideo la semana pasada, en esas dos conferencias, una para empresarios y otra para educadores. Sobre todo esta última, ¿cómo resultó?
Mira, yo te insisto, muy muy interesante. Creo que AIDE fue tremendamente estratégico en poder invitar a los dos públicos. Porque, como comentábamos hace un poco, Emiliano, el tema del emprendimiento es una cosa sistemática, y es una cosa que en el fondo está en cadena. No es que pueda ser solo de un lado sin el otro. Me explico, o sea, si queremos cambiar y fortalecer el espíritu emprendedor en el Uruguay o en cualquier país, y no partimos con los que toman decisiones, ni tampoco partimos con los que tienen que el día de mañana estar haciendo cosas distintas, estamos en un problema. Es una cosa bastante sistémica en ese sentido. Y sobre todo esta última, yo creo que con los educadores fue bien interesante, sobre todo con la perspectiva de mostrarles que el emprendimiento y lo que hemos venido haciendo en Chile y en otros países, como lo que ya te estaba comentando, se hace desde el espíritu emprendedor, desde la formación de personas en distintas instancias. Les llamó la atención que no hablara solamente de programas netamente empresariales. Uno de ellos muy famoso en distintos lugares del mundo son lo que tiene que ver con Junior Achievement. Y es un excelente programa, muy interesante, muy positivo que funcione. Pero yo les presenté algo que es distinto. ¿En qué sentido? Es que no solamente para los chicos que les gusta la empresa, sino para fortalecer el emprendimiento en su ámbito genérico. Y es una metodología, la que utilizamos nosotros, que es principalmente escalable. Eso significa que puede crecer a través de distintos actores, que es perfectamente transferible. Eso significa que distintas organizaciones, empresas, universidades en Uruguay lo pueden liderar posteriormente a un trabajo en conjunto con nosotros, lo cual es muy positivo. Que es absolutamente, en el fondo, replicable, se puede hacer en distintas instancias, e internacionalizable. Por algo hemos podido implementar cosas en 8 países de distintas formas, con bastante éxito, dado que el espíritu emprendedor es algo que hace sentido no solamente aquí.
Pero, por ejemplo, yendo a la enseñanza y a esas inquietudes que surgían en el intercambio con educadores, ustedes proponen líneas de acción para desarrollar el emprendedurismo, la actitud emprendedora de los jóvenes. ¿Para qué tipo de proyectos no empresariales? Ya que aparece esa preocupación por no centrarse en lo empresarial. ¿Por dónde? ¿Por qué otros lados?
Mira, existen los colegios o liceos en general realizan muchas actividades que no necesariamente las fortalecen o las llaman emprendimiento. Me explico, son muy comunes los trabajos de invierno o los trabajos de ayuda social a campamentos o a lugares de personas un poco más desposeídas, donde muchos de los chicos de los colegios que son invitados a participar en este tipo de actividades van, visualizan problemáticas y desarrollan habilidades que les permiten, obviamente, forjarse como emprendedores en distintos ámbitos, están plasmando aquellas motivaciones ahí. Muchos colegios esto lo hacen, solo que probablemente no le dan la fuerza necesaria para poder vincular los ámbitos de emprendimiento.
Sí, yo conozco esas actividades, pero pocas veces he visto asociarlas con el espíritu emprendedor. Más bien, de lo que se habla es del desarrollo de la solidaridad, de la inmersión del joven en su entorno, de que conozca el país en el que vive, etcétera.
Sin duda, mira, son elementos complementarios, pero también es importante que se les vea desde el punto de vista del espíritu emprendedor. ¿En qué sentido? Esos chicos en general tienen que salir a gestionar, es decir, conseguir víveres o alimentación, tienen que en el fondo poder convencer a otras personas para que los acompañen y los sigan, es decir, influenciar en ellos y tener buenos argumentos comunicacionales para poder hacerlo. Tienen que posteriormente organizar a los equipos de trabajo para poder hacer trabajos efectivos y eficientes en el ámbito donde vayan a trabajar o en las comunidades. Tienen que muchas veces levantar desconfianzas y objeciones respecto del trabajo que puedan realizar, etcétera, etcétera. Si tú lo miras de esa forma, en algo que es, obviamente la solidaridad sigue siendo importante, pero hay una serie de otras habilidades que se están desarrollando en el mismo proceso. Y eso es, por todos lados, habilidades de emprendimiento que yo voy utilizando y plasmando en distintas acciones el día de mañana. En este caso es algo bastante utilizado, como puede ser un tema social. Uh-huh. Incluso lo puedes llevar a un ámbito un poco más lúdico, pero muchas veces, por ejemplo, vemos que, no sé, los chicos en sus colegios quieren hacer alguna fiesta en términos de, por ejemplo, recaudar dinero, y las problemáticas vienen en que, obviamente, hay desconfianza de que esto puede salir bien. Si tú analizas esa instancia, hay muchos elementos. Primero, estos chicos tienen que ir, tener un muy buen argumento y comunicar adecuadamente al director o la directora de este colegio para poder solicitar el permiso necesario e instalar y desarrollar ese tipo de eventos. Tienen que tomar, obviamente, precauciones del caso, convencer a las personas, comunicarlo para que la gente llegue, etcétera, etcétera. Si te fijas en eso, que puede sonar tan simple como una fiesta, hay muchísimas acciones en que yo estoy vinculándome al emprendimiento, donde desarrollo, obviamente, planificación y organización, tolerancia a la frustración, comunicación efectiva, etcétera.
Creo que son buenos ejemplos y dejan las cosas un poco más claras. Así que, bueno, Elías Tefariquez, gracias por acompañarnos en estos minutos en perspectiva. Dejamos la inquietud, el esquema de trabajo presentado a los efectos de que, bueno, después con los oyentes podamos retomarlo en algún momento y contigo en otra ocasión. ¿De acuerdo?
Emiliano, muchas gracias por este tiempo. Muchas gracias por darnos el espacio de poder conversar un poco de lo que estamos haciendo. Para los que quieran, obviamente, seguir un poco más lo que estamos realizando y quieran informarse de lleno, los invitamos a obviamente, estar ligados a nuestras redes sociales, que es, en el Twitter es @momentocero, y el mío personal es @tefariquez, para que puedan, obviamente, estar bien comunicados. Así que muchas gracias a ustedes y saludos allá a los espectadores.